Bueno, tampoco cabe presentación porque José Manuel Díaz de Bustamante es a todos conocidos, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Santiago de Compostela, y yo lo único que puedo decir de él es que tengo los recuerdos de todos los años de facultad, tanto en latín como en el programa de estudios medievales. Él ha sido siempre una fuente de sabiduría, de una cultura absolutamente inabarcable y además un lince en informática, creo, ¿no? Que esto es un plus. Bueno, él va a hablar de el Códice Calistino Revisitado. Gracias.
Gracias al... Hoy estoy alérgico, lo siento. Gracias al Consello da Cultura Galega por haber apoyado y acogido este acto que para mí es especialmente entrañable. Gracias al presidente del Consello da Cultura Galega por ese precioso artículo que hizo sobre Serafín y la conquista de la excelencia. Es de lo mejor que se ha escrito sobre Serafín y, desde luego, de lo mejor y más sentido que ha escrito nuestro Ramón Villares. Las cosas hay que reconocerlas cuando están, y a mí sigue emocionándome ese trabajo. Querida Queca, ¿por qué estoy aquí? Evidentemente, por haber sido, creo, el inductor de la extensión del salmón marinado al eneldo en Harvard. Porque otro mérito realmente no veo. El hecho es que estar aquí y ahora ante todos es un honor, es un placer y es una preocupación. Me halaga el primero, me satisface el segundo y me inquieta el tercero. Así que me voy a limitar a lo más obvio, en la inteligencia de que cuento con la benevolencia de los presentes y la prudencia de los ausentes. Para corresponder al título muy British Style que me propuso la profesora Sánchez Ameijeiras, voy a procurar además ser breve. Lo que sigue va a ser un hilvanado de reflexiones en voz alta acerca del Liber Sancti Jacobi, del fenómeno jacobeo, de la cultura medieval y del texto mismo del Codex Calixtinus. El hilo conductor de todo ello será el recuerdo y la figura de Serafín y las muchas charlas que mantuvimos al respecto. Muchas. Serafín se ocupó continuamente del Calixtino y de sus problemas. En unas ocasiones su lectura le sirvió para cimentar interpretaciones brillantes, como le sucedió a propósito de las cubiertas de la catedral, de las que se habla en el capítulo 9 del libro quinto. Dice, en palabras de don Abelardo, está toda ella hecha de fortísimas piedras vivas, oscuras y muy duras, como el mármol, y por dentro pintadas de distintas maneras, y por fuera muy bien cubierta con tejas y plomo. Pero de todo lo que hemos dicho, parte está completamente terminado y parte por terminar. Este es el famoso Theolis et plumbo optime cooperta del folio 210 vuelto. Las tejas aparecieron, y no eran lajas de pizarra, como quería López Ferreiro. Y mi recochineo con esta aparición no se lo pueden imaginar ustedes, pero yo disfruté muchísimo. La lectura del Códex es muy difícil, y aunque tanto Serafín como todos los demás nos beneficiamos del trabajo de don Abelardo y sus colaboradores, hay cosas que nuestro homenajeado resolvió a base de ingenio y sin quedar nunca tan convencido como habría querido. Pienso en el pasaje en que se habla de la imponente construcción de la catedral que hizo sudar tanto a Serafín como lo había hecho sudar a su propio padre. Dice el Calixtino, por uno de sus lados las sostienen paredes y por el otro unos pilares que desde abajo, desde las grandes naves, suben hasta lo alto, y unos dobles pilares que son llamados por los canteros medias cindrias. Como arriba, en las naves, hay tantos pilares como existen abajo en la iglesia, y en el triforio hay tantos arcos fajones como abajo, pero en las naves del triforio, entre pilar y pilar, hay siempre dos columnas juntas llamadas cindrias por los canteros. Esto en el folio 208 recto. A pesar de la rebuscada protesta del pretendido Calisto II en la epístola liminar, el texto del calistino se las trae. Lo sabía don Abelardo, lo supo Serafín y acabamos sabiéndolo todos. Dice el prólogo. No tiene desperdicio. Muchos desprecian lo que no entienden. La primera en la frente. Los franceses desprecian a los alemanes y los romanos a los griegos porque no entienden sus lenguas. Si oigo a diario predicar en griego o en alemán y no entiendo, ¿qué provecho saco? Por eso hicieron exposiciones hace tiempo los santos acerca de los cuatro evangelios y sobre los profetas porque no se entendían. Vean, si me pones a la mesa pan sin partir, lo acepto contento. Si partido, más contento lo recibo. Poco aprovecha la corteza hasta que aparece la miga. La bebida pura muestra más claramente lo que en sí oculta. El ojo limpio y abierto ve más claro que el turbio y cerrado. La vela clara que da luz a todos los circunstantes vale más que la que a unos la da y a otros la niega. Así pues, esta obrita está abierta a todos para que aproveche tanto a los entendidos en letra como a los que no entienden mucho. He leído y releído las notas de don Abelardo Moralejo al pasaje. He leído a Mademoiselle Diallard. He leído las actualizaciones de Serafín y de su hermano, mi querido Juan José. Y me encuentro con que todavía no sabemos qué son realmente esas cindrias. He estado buscándolo en los últimos meses por todas partes. Hay una obra muy especializada y bastante reciente de Jaime de Hoz Maldonado, Luis Maldonado Ramos y Fernando Belacosío, que se llama Diccionario de Construcción Tradicional Tierra, del año 2003. Bien, las palabras que recoge son cimbra, cimbrar, cimbre, cimbria, cindria, cintra, cintrado, cintrel, y remite a cimbria. Ninguna de las definiciones sirve para nada, ni se sabe lo que es. Lo más coherente está en un diccionario histórico, el catalán, el que dice que cindria era un melón y que la media cindria sería un melón cortado a la mitad. Bueno, con lo cual no sé si en el fondo me están invitando a volver a la cocina de exportación o qué. Y ojo, no vayamos a pensar que el término se perdió entre el calistino y nosotros. ¿Qué va? Jerónimo Bautista de Lanuza, en las homilías sobre los evangelios de la cuaresma, tomo segundo de cinco que contienen las homilías sobre los evangelios de la cuaresma, escritas por el reverendísimo 1636, en la homilía 27, cerca de los cinco panes, página 709, habla del milagro de la resurrección de Lázaro, ya empezamos a desbarrar, y afirma que, sin embargo, el mayor milagro es el postrero de su vida, el del Santísimo Sacramento en el que haya grandes misterios. Y dice: la segunda cosa que tiene este milagro, como cindria del que se había de hacer del Santísimo Sacramento, es que lo dispuso el Señor a la misma forma y figura que había de hacer aquel. Y en la homilía 26, también de los cinco panes, dice: procedió en ello el Señor como arquitecto sabio, que queriendo... Vaya, por Dios, he tenido un pequeño desbarre informático. Que queriendo levantar una portada alta o una escalera que suba mucho, primero asienta unas cindrias y, aunque de muy inferior calidad y ser, pero de gran arte, sobre las cuales levanta luego el arco y asienta la escalera. Invoco a los arquitectos que hay aquí para ver si han entendido algo que a mí se me escapa. La necesidad de un Liber Sancti Jacobi o cosas de política religiosa y civil. Desde la invasión árabe de 711, la península estaba, si cabía, todavía más aislada de Europa que antes. Y así fue estando hasta que Sancho el Mayor, en el siglo XI, abrió el acceso europeo a Castilla, más abierta a los nuevos tiempos que el anquilosado y, si me lo permiten, aún visigótico Reino de León. Los cluniacenses, por un lado, y la apertura que supone el Camino de Santiago, por el otro, contribuyeron a comunicarla y, valga la expresión, también a modernizarla mediante una vía internacional por la que circularon riadas de gentes de todos los países y clases sociales, reyes, santos, pecadores, etc. La peregrinación ad limina Sancti Jacobi entra en la devoción popular como la peregrinación a Roma o al Santo Sepulcro de Jerusalén y recibe estatuto penitencial de primer orden, reflejado en el hecho de que lentamente fue siendo apartada del altar de Santiago la comunidad monástica que se sentía responsable del culto y del cuidado del sepulcro apostólico en beneficio de la catedral y de su cabildo. No quiero entrar, más vale, en cuestiones tan puntuales, pero tal vez sea oportuno notar que no sabemos por qué existía esa vinculación, aunque cabe la posibilidad, muy remota, de que procediera del eremita Payo, el que había observado las luces milagrosas y había avisado a su obispo del fenómeno. El establecimiento de la liturgia jacobea fue lento, pues debió hallar su punto entre el vacío y una tradición monástica muy pobre, porque no se trataba de adoptar simplemente el rito romano, sino de lograr el esplendor y solemnidad que exigía el culto a un apóstol y del que el Códice Compostelano es ejemplo claro. Pero no podemos engañarnos, el éxito de un santuario dependía casi exclusivamente de cuán milagrero resultara el santo y por ello se multiplicaron los milagros. Esta es también la razón por la que se insiste tanto en el Códice Calistino en que se lean estos textos en los oficios o en el refectorio. Los 22 milagros del libro segundo tienen el valor específico de que ocurren en lugares y situaciones variadísimas para dar prueba del poder taumatúrgico universal de Santiago, pero a la vez introducen bien el contenido realmente extraño del libro tercero, en el que junto a la narración de la Translatio se añaden una apología de la litúrgica apostólica, y una noticia sobre el comercio de recuerdos para los peregrinos. Es la pieza 111 de Díaz y Díaz. No se puede olvidar, en todo caso, que Santiago no es un mártir normal, sino, ainda por arriba, un apóstol. Se me ocurre que la abundante cantidad de huellas de lectura, muchas de ellas borradas en distintos momentos, que pueblan los márgenes del Códice Compostelano, son prueba de que fue muy leído y de que continuamente fue sometido a revisión de acuerdo con la evolución de las mentalidades. Menos mal que Mercedes Brea va a hablar ahora de los milagros. A veces, en el Calixtino, se tiene la impresión de que determinadas piezas tienen como fin responder a cuestiones incidentales tenidas como de máxima actualidad. De máxima actualidad en el momento, evidentemente. Pienso en los dos sermones del libro primero, el Veneranda Dies y el Exultemus, o el excepcional Spiritali Igitur Jocunditate, al que deberíamos referirnos, pero no lo voy a hacer, porque es obra de un misterioso doctor galiciano. La invención del sepulcro apostólico es invención de invenire, de encontrar, no estoy mareando. La invención del sepulcro apostólico es, en términos generales, muy semejante a otros muchos descubrimientos de restos de santos y de mártires. Pero en este revisitar el códex, me planteé primero los hechos elementales y luego cuánto se derivaba de una lectura imprescindible, la de un lector bajo medieval experto en el género geográfico. Voy, pues, por partes. En el caso compostelano, lo que se descubrió, salvo error u omisión, fue un esqueleto antiguo que se dijo que era el del apóstol Santiago, junto a otros dos que, no sabemos exactamente por qué razón, se atribuyeron a dos discípulos del apóstol. El obispo Teodomiro dio aviso del milagro al rey, Alfonso II, quien se apresuró a mostrar su devoción levantando sobre el sepulcro un pequeño templo, opere parvo, que al finalizar el siglo dejaría su lugar a otro más grandioso, el de Alfonso III. A partir de ese momento, y merced a la propaganda hábil de los cluniacenses, irá cobrando fuerza y difusión la peregrinación ad limina Sancti Jacobi y la turbamulta de peregrinos o simplemente de curiosos dará lugar a un fenómeno único cuya historia conocemos todos. La lectura de los textos del Liber Sancti Jacobi que hace uno de los lectores sabidos y reconocidos del Códice Calixtino en la Baja Edad Media, Jacobo de Varazze, es curiosa. Tras ocuparse de la etimología del nombre Jacobus, es decir, suplantator, y de esforzarse en diferenciarlo de su homónimo Alfeo, lo pasa negro para hacerlo, descubre el filón del sobrenombre de Zebedeo, es la clave, es que significa en hebreo el que se entrega, y de Boanerges, que es el hijo del trueno, y se aplica a encomiar la predicación jacobea por el eco que tuvo en el mundo su tronar anunciando la palabra de Dios. Lo curioso del caso es que solamente en unos pocos manuscritos de la leyenda dorada se cae en la cuenta de que esta cualidad de la predicación del apóstol, y ha hecho falta que tuviéramos una edición crítica del Codex de la leyenda dorada para saber esto. Bueno, digo que se cae en la cuenta, solo en unos cuantos manuscritos, de que la cualidad de la predicación del apóstol entra en contradicción con lo que se dice inmediatamente después, en el mismo texto de Varazze. Da vergüenza, yo soy santiagués, me da vergüenza leer esto, pero se llegó a Hispania para sembrar la palabra de Dios, pero viendo que no obtenía ningún fruto y que tan solo había logrado hacerse con 9 discípulos, dejó 2 de ellos en su país y regresó a Judea. Sin embargo, el maestro Juan Belet dice que solo consiguió convertir a 1 hombre en toda Hispania. Huelga decir que se sigue el hilo más tradicional de la biografía apostólica, aunque de vez en cuando se deslizan trazos muy personales que no están en el calixtino, como es obvio. Por ejemplo, como sucede cuando narra el episodio de la llegada del cuerpo a Galicia, a los territorios de la reina Lupa, y dice: reinaba a la sazón en Hispania una reina que se llamaba Lupa, loba, como nombre propio o quizás por la vida que llevaba. E insiste más adelante, cuando la reina ofrece a los discípulos del apóstol una yunta para que tire del carro que transporta los restos de Santiago, sabiendo que en realidad eran toros salvajes, y dice: y la tal Lupa, con intenciones de auténtica loba, les decía estas cosas, aunque sabía que los bueyes eran toros salvajes e indómitos. Pero no todos son, en la lectura de Jacobo de Varazze, lecturas antiguas, sino que al final de la vida de Santiago cuenta un milagro sucedido en Prato, junto a Florencia, en el año 1228, es decir, cuando el escritor era un niño. Es el milagro de un joven imprudente y de vida descarriada que es condenado a ser quemado vivo y que se encomienda al apóstol Santiago y ni recibe daño alguno al ser arrastrado por el caballo ni al ser quemado, eso sí, quemado en la pira. Ningún otro apóstol fue nunca tan popular. En la historia del arte, y que me perdonen los especialistas, en la historia de la política y de las instituciones, en el folclore, Santiago es un caso prácticamente único. Si pensamos en el Santiago medieval, perdón, Fernando, capolínea del camino, puede captar nuestra atención el problema de las lenguas que aquí se entremezclaban. Sabemos que los peregrinos solían viajar agrupados en naciones y, en consecuencia, se protegían como grupo de todas las asechanzas imaginables, incluida la voracidad de los hospederos y la liturgia de la visita a la tumba apostólica. Esto se llama una construcción catantífera. Sin como esta mañana había retórica por un tubo, yo me puse celoso y quiero no ser menos. Pero no debemos sufrir por ello. La cosa se llevó con tanto tino que la Basílica de Santiago fue pronto dotada de un servicio de lenguajeros. La cosa no acaba ahí. En el segundo cuarto del siglo XIII se había llegado a una deliciosa organización del acceso al templo y visita de los altares por parte de los peregrinos para evitar tumultos, pero sobre todo para capitalizar al máximo el concurso de forasteros. Hace unos años se me ocurrió decir que quienes creen que la meticulosa disposición de los artículos de consumo a lo largo de los pasillos en los expositores y anaqueles, esos que llaman los especialistas lineales, de los supermercados y el trucaje de la deriva de las ruedas de los carritos de la compra, que siempre se van a la parte donde están los artículos más caros, es un invento moderno. Y, sin embargo, están equivocados. Y están equivocados porque en comparación con la organización de la entrada de peregrinos en la catedral, tal como nos la cuentan las constituciones compostelanas, lo de los carritos de la compra es infantil y, vamos, de inexpertos. Porque si queremos comprender el espíritu de la literatura, es decir, qué hay detrás de la letra, En la Edad Media Central tenemos que prescindir de las barreras nacionales, incluso de las lenguas, y tenemos que ocuparnos con libertad de averiguar qué pensaban las gentes que vivían en estas épocas. El hecho es que no disponemos todavía, de una edición crítica del Liber Sancti Jacobi, pero las carencias se subsanarán en un plazo prudencial. Esta es la historia del tema y de mi trabajo. El día 13 de febrero de 2012, convocado a instancias del doctor Manuel Santos Noya y del profesor Klaus Herbers, con la gentil hospitalidad del doctor Robert Plötz, en nombre de la Deutsche St. Jakobus Gesellschaft, se celebró en Aquisgrán un encuentro científico para discutir la posibilidad de llevar a cabo una edición crítica del Códice Calixtino. No es preciso insistir en la oportunidad y en la conveniencia de la iniciativa, a punto como estamos de cumplirse un par de años de la vergonzosa desaparición del único códice literario que seguía en la catedral compostelana. Pero, ¿qué se le va a hacer? Como dice el amigo Aires Nascimento, «Sau tempos de grande confusao». Y los libros siempre han pagado los desmanes de los hombres. Todos los asistentes a esta reunión de Aquisgrán teníamos claro que una edición crítica del texto del Calixtino, ahora que ya tenemos versiones completas al castellano, al gallego y al italiano, y parciales a casi todas las lenguas europeas, es imprescindible. Bien, es inevitable, es de desear que podamos disponer pronto de un texto seguro y bien establecido que responda al plan monumental de quienes promovieron su elaboración hace siglos. Mi aportación en Aquisgrán había sido una reflexión sobre las cualidades y peculiaridades del latín del Codex Calixtinus, adelantando el estudio previo que encabezará la edición crítica que, con la ayuda del mismísimo apóstol, y falta hará, nos publicará Brepols en la serie Continuatio Medievalis. Espero haber convencido a Rocío y a ustedes de que he revisitado el Códex. Así que gracias a todos.